Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirall de l'Església, un espacio de radio para hacernos juntos las grandes preguntas y conocer mejor al Dios que nos quiere felices. Un programa abierto a todos, creyentes o no, con más o menos dudas. Aquí en Mallorca, día de hoy es viernes 10 de abril de 2026. Muy feliz Pascua, que no nos habíamos escuchado todavía, hemos pasado la Semana Santa y esta gran alegría de la Pascua que nos desborda de alegría. Hoy abordamos en Mesa Redonda una pregunta: ¿cómo distinguir mística y enfermedad mental? Las distintas religiones tienen una larga tradición de místicos y de mística. Hoy queremos saber cómo diferenciar estas experiencias de los místicos de las enfermedades mentales. Nada fácil el tema de hoy. Para ello nos acompañan en directo Miguel Echevarría, médico psiquiatra católico, y Gabriel Lamengual, sacerdote y profesor emérito de filosofía en la Universidad de las Islas Baleares. Enseguida les saludamos. José Ponce está al control de la técnica. Un saludo de Bernardo Delgado, quien te habla. Bienvenidos.
A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento, a ti te alabo con todo lo que tú has hecho, a ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno, a ti te alabo con trompas y flautas, a ti te alabo con tambores y danzas, a ti te alaban criaturas y animales.
Gabriel Amengual, sacerdote y profesor emérito de filosofía en la Universidad de las Illes Balears, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Encantado.
Y Miguel Echevarría, médico psiquiatra católico, creyente. Hola, Miguel.
Hola, buenos días.
Muchas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación en esta pregunta que hoy nos ocupa. En la historia del cristianismo hay muchos relatos de visiones, éxtasis, locuciones interiores. ¿Cómo se distinguen hoy estas experiencias de posibles trastornos mentales?
Bueno, intentando dar una respuesta acabada a eso, que sería más muy complicado, yo diría algunos rasgos que serían distintivos. En primer lugar, creo que la vida mística es un modo de vida y no son experiencias aisladas, no son vivencias que muchas veces vienen provocadas por circunstancias exteriores y nos golpean como produciendo un shock, ¿no? La vida mística puede tener momentos realmente extraordinarios, eso no se puede negar, pero la vida mística no es esto. La vida mística es un modo de vida que se distingue por la unión íntima, radical, profunda con Dios, o si quieren con lo sagrado, con el misterio, con el uno, que diría Plotino, el filósofo y místico Plotino. Es decir, como católicos diríamos que es unión con Dios. Eso es la vida mística. Y para ello se requiere todo un proceso de transformación en el cual, sobre todo, uno tiene que vaciarse a sí mismo de intereses, de apegos, a fin de estar abiertos al todo. Eso lo dice muchas veces San Juan de la Cruz, hay que renunciar a todo, hay que ser nada para llegar al todo, ¿no? Pues eso es el místico, ¿no? Es un proceso de transformación de uno mismo. Y una otra característica me parece muy importante es que el místico no domina lo sagrado, no domina a Dios, no le pide como si tuviera mis órdenes, y si no me lo da, pues despotrico contra él, ¿no? No es eso el místico. El místico puede tener una relación muy profunda con Dios, pero siempre la respeta como el misterio. Y más bien él se siente vaciado ante él, y vaciado precisamente para llenarse de él, pero en modo alguno dominarlo a él. Yo diría, eso es un rasgo, yo diría, muy, muy distintivo de la vida mística, a ciertas ilusiones o a ciertas... Porque ciertamente en la vida mística hay muchas formas, sin duda ninguna, pero también hay pseudo-místicas, o sea, místicas falsas, también existen. Hay muchas clases de mística, desde, digamos, Hay una manera filosófica de vivir la mística. Se ha hablado de la mística de Spinoza, por ejemplo, o de Platón, o de Plotino. Son filósofos que tienen algo de místico, sin duda. Y además estos dos últimos, Platón y Plotino, han influido mucho en la tradición cristiana. Por su formulación que tiene, en fin. O sea que, bueno, yo diría eso, que la vida mística no es dominar lo sagrado, sino sentirse invadido por el amor de Dios. Y para sentirse invadido, uno tiene que haberse vaciado a sí mismo.
Miguel. Totalmente de acuerdo con lo que dice don Gabriel. En cuanto a la enfermedad mental, pues ocurre todo lo opuesto, ¿no? Generalmente, bueno, hay un tipo de delirio, el delirio místico, que es frecuente en la psicosis que vemos en nuestras consultas, donde pues la persona refiere un contacto bastante extraordinario, ¿no? O con Dios, la Virgen, algún santo. Y lo que pasa es que luego las características de la persona que hace esa manifestación no tienen nada que ver con lo que don Gabriel ha descrito, ¿no? Para empezar, en general, es poco coherente con la vida, incluso la vida espiritual de la persona. Las personas con un delirio místico generalmente no concuerdan su vida espiritual con lo que ellos manifiestan que están viviendo, ¿no? Luego, a diferencia de los místicos, se producen, bueno, aparte discursos muchas veces muy incoherentes, que chocan con la propia palabra, ¿no?, de Dios, y luego conductas o comportamientos que en absoluto se corresponden pues con ese amor que recibe de Dios la persona mística. En la persona psicótica generalmente se producen conductas disruptivas, anormales, agobiantes, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que sí que no se ve en la persona con una enfermedad mental, con un delirio místico, es esa transformación de la persona que sí se ve en una persona mística. Cuando alguien se inunda, se vacía y se llena de Dios, como pasa a una persona que tiene una vida mística, se llena de amor de Dios y de amor hacia los demás. Hay una transformación hacia los demás. El paciente con un delirio místico es egocéntrico, todo tiene que mirar para él, hace manifestaciones extremadamente llamativas con una orientación mística, pero en el que el centro de atención es él, y no hay ninguna transformación ni búsqueda de nada hacia otro, sino de él mismo, ¿no?
Eso me parece a mí muy característico. Efectivamente, el místico sale de sí mismo y no es el centro de nada, sino que él está al servicio de, está unido a, perdón, está inhabitado por el otro. En sentido, el místico tiene una referencia esencial, constitutiva, con los otros y con el absolutamente otro, que es Dios. Y de hecho, otra cosa muy importante, el místico, por tanto, no vive concentrado en sí mismo. Que muchas veces decimos, está despistado, que parece un místico. No, el místico es muy realista. Incluso Santa Teresa, al final de las moradas, dice, obras, 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 hermanas. Es decir, hay que actuar. El místico no es el que está
en la luna de Valencia.
En la luna de Valencia, no. Actúa del mundo como es y es solidario, como decía él, está abierto a los demás. Es un ser esencialmente abierto. Desde el inicio, la herida que dice San Juan de la Cruz, del corazón herido, es que ya antes de él empezar a caminar se ha sentido herido por el otro y está en búsqueda de este otro. Está abierto siempre al otro. Desde la constitución misma como relación con Dios y también con la relación con los hermanos.
En mi experiencia profesional y personal en estos últimos años, en los que personalmente tengo una vida espiritual más rica, con una búsqueda de Dios mucho más intensa, he conocido personas, o sea, yo soy observador como psiquiatra, entonces el perfil de la persona que tratamos en nuestras consultas enferma, con una enfermedad difiere radicalmente, por todo lo que hemos hablado, con alguien que tiene necesidad de buscar a Dios, de vaciarse, como dice don Gabriel, y buscar a Dios. Las personas que yo he conocido que son profundamente espirituales, con esta búsqueda profunda, enamorados de Dios, el tipo de vida que llevan, cómo se comportan, parecen extraterrestres en nuestro mundo, porque no les interesa lo que, o tienen menos interés que el ciudadano de a pie en cuanto a las cuestiones materiales o mundanas, sino que tiene otra forma de vida que es una maravilla, se da a los demás, se da a Dios y se da a los demás. Y eso lo he experimentado, lo he visto, lo observo, y a mí desde luego me ha ayudado a entender cómo actúa Dios en las personas en las que está, en las que hay esa comunión, en las que se vacían para que entre Dios en su vida. Yo eso lo he podido observar. Para mí es una fuente fundamental, ¿no?
Sí, dentro de eso mismo creo que la mística no solamente tiene contacto con el mundo y con la realidad, y es un realista en ese sentido, sino también conoce el mundo, incluso, digamos, conoce algo de Dios, conoce Dios, aunque siempre le parece que es un misterio. Eso sin duda. Nunca pierde la noción de misterio el místico. Nunca domina lo divino. Pero además es un conocimiento no teórico. Pueden ser que teóricamente no estén muy, muy cualificados. No es un conocimiento teórico. Es un conocimiento, algunos dicen intuitivo, pero lo fundamental es que es un conocimiento experiencial. Han sentido y aquello te ha transformado, o lo está transformando, porque nunca se llega al final, ¿no? Aquello lo está transformando. Es un conocimiento en ese sentido, no teórico, sino práctico. Práctico porque acoge a la persona entera. Sentimientos, actitudes, relaciones con los demás, abarca la persona entera, la vida mística. No puede ser un rato, no es solamente la oración, no es solamente ir a la iglesia, no, es la vida entera que es mística o no es.
En este sentido hablaba Ranner, ¿no? Cuando decía el cristiano del siglo XXI, o será místico o no será.
Sí, y continúa diciendo, porque o habrá experimentado algo de Dios, o no tendrá base para su fe, porque el mundo, la cultura actual, ya no le da este soporte que antes tenía, ya no lo tiene. Por tanto, o él mismo habrá experimentado algo, o no será cristiano.
Totalmente de acuerdo.
¿Puede ser confuso que una persona tenga una experiencia de trance, una experiencia extraordinaria, y ella misma o quienes la observan no sepan en el momento bien lo que está pasando y se necesite el tiempo para discernir eso?
Por supuesto. Es un proceso, hay una transformación. Hay personas en las que por su evolución en la vida, en la evolución en su vida espiritual, pues igual sorprende menos, ¿no? Si exteriorizan una experiencia de este tipo. Pero hay otras que puede sorprender un poquito más, ¿no? Cuando pues te comunica cómo es su relación con Dios, pues puede sorprender. Pero efectivamente el tiempo sí que va a ser un termómetro para medir efectivamente cómo es la relación de esa persona con Dios. Se va con todo, se va a ver con todo, sí, bueno, todo eso, sí, que ha comentado, sí, don Gabriel, ¿no? Se va a ver en su relación con Dios, en su trato con Dios, en su trato con las personas, en cómo vive su día a día. Se va a ver.
Yo en ese sentido creo que la mística es el modo de vida que más radicalmente opuesto a lo que el Evangelio dice hipocresía. Hipocresía es querer aparentar algo y en el fondo lo que hay es vacío. Mientras que era al revés, uno siente su vacío y se abre al otro. Y en ese sentido es por sí misma auténtica o no es. O la vida mística es auténtica o no es. Claro, uno puede ser más o menos, es decir, en eso somos humanos y tenemos nuestros tiempos y nuestros momentos y no siempre quizás esté a la altura de mi modo de vida o de mi ideal de vida, ¿no? Pero o te coge entero o no es mística.
En relación a eso, en esa autenticidad de vida, efectivamente en la persona con un delirio místico, con una enfermedad que presenta ideas de carácter delirante mística, no hay autenticidad. Y luego además es muy llamativo cómo quiere manifestar pues esa capacidad o carisma o poder que teóricamente tiene, algo que es todo lo contrario, ocurre absolutamente todo lo contrario en una persona con una vida mística en la que es algo mucho más silente, prudente, ¿eh? Mm. Una vida íntima con Dios.
Mm. ¿Existe el riesgo de psiquiatralizar experiencias religiosas profundas y en sentido contrario? ¿Puede ocurrir que en ambientes religiosos se interprete como mística lo que en realidad es patología?
Bueno, los peligros existen. Yo no quiero negar que existen peligros de toda clase. Pero yo distinguiría entre que la mística sea, por poner un caso, una depresión o fruto de una depresión, y otra es que un místico tenga su depresión. Claro, un hombre místico también se resfría y tiene la gripe y puede tener también una enfermedad mental, sin duda que la puede tener. Pero una cosa es tener una enfermedad y la otra es que toda su vida mística se confunda con la enfermedad. Creo que hay que distinguir una cosa de otra, ¿no?
Lo ha explicado muy bien, así es, sí. ¿No? Y por supuesto se puede confundir ambas cosas, pero vuelvo a decir, la trayectoria en la vida de esa persona, el comportamiento en la vida de esa persona, el tiempo va de alguna manera a permitirnos ver con más claridad si esa persona, en esa persona está actuando Dios o estamos hablando de otra cosa.
Hay un dato significativo, y es que los místicos suelen ser muy reticentes a contar cosas extraordinarias. Por ejemplo, de San Juan de la Cruz no cuenta ni una, ni una. No hace referencia a ninguna visión. Santa Teresa tiene algunas, pero Santa Teresa es que era una mujer muy expresiva, muy comunicativa, tiene una vida que eso no tiene San Juan de la Cruz, y ahí cuenta cosas realmente extraordinarias. Pero no cuenta, ni las cuenta todas, y además las cuenta con mucha humildad. No hace alarde, no alardea de sus visiones místicas. Al contrario, reconoce el gran don que Dios le ha hecho, a pesar de su humildad, a pesar de su pequeñez, etcétera, etcétera, ¿no? Un místico no alardea nunca de cosas extraordinarias. Lo contrario de lo que usted decía del delirio místico, ¿no? Que alardea, ¿no? Un místico no alardea nunca de eso, más bien es reticente. Incluso San Juan de la Cruz hace una cierta criteriología para distinguir eso, ¿no? No, como decir, mejor no contar con eso. Es totalmente. En ese sentido, por ejemplo, un estudio de un marxista ateo sobre San Juan de la Cruz dirá que la mística es a la religión lo que el marxismo es a la filosofía, que es crítica. La mística es crítica, precisamente por esa actitud. Si uno lee a San Juan de la Cruz, es todo lo contrario de visiones y cosas de esas. Es crítico respecto de esas, incluso de la religión tradicional, de devociones, de según qué cosas. Es crítico San Juan de la Cruz, porque ve que no está en eso la cosa, ¿no?
Es curioso que hubiera en el pasado una época aparentemente floreciente como fue el siglo XVI, el siglo de oro, sí, español, con San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y en nuestro tiempo se habla menos de experiencias, ¿o no?
Bueno, yo creo que hay grandes místicos actualmente. Sí, sí, se ve. Hay grandes místicos, tanto que lo han expresado, bueno, para decir nombres todos conocidos, ¿no? Simone Weil, aunque no llegó a bautizarse precisamente, pero yo creo que es una mística. Y bueno, y otras, y Edith Stein, y bueno, tantas otras, o sea, no se me ocurren. Hildesum, esta holandesa que murió en Dachau, en el campo de concentración, que tuvo una conversión también, pero no una conversión instantánea, sino todo un proceso de formación, de descubrimiento de Dios y de entregarse a Dios. Yo creo que es una mística. y por decir nombres, digamos, del siglo XX, ¿no?
Desde la psiquiatría, Miguel, ¿te parece que se pueden estar tildando de trastornos mentales experiencias de este tipo?
A ver, yo en la experiencia profesional me he encontrado con ambas cosas. O sea, personas que manifestaban que estaban teniendo una experiencia mística y estaban pues teniendo consejo espiritual con algún religioso, sacerdote o alguna persona, y que al final pues esa persona religiosa o compañera o amiga ha visto pues que esa experiencia no se correspondía con una experiencia mística y que había un problema mental y que convenía que lo viera un psiquiatra, un psicólogo. O sea, yo he tenido varias personas así, y a la inversa, sí, aunque es menos frecuente, sí que he tenido un caso de una persona en la que todo su entorno, incluso yo mismo, atribuíamos que podía tener una enfermedad mental, y sin embargo pues la evolución, todo lo que ocurrió posteriormente, hace pensar en que esa persona había tenido una experiencia mística, por supuesto, en ambas direcciones.
Sí, yo diría que en ese sentido todas las cosas sublimes, como es la mística, bueno, que tampoco no es que la mística sea sublime, sino que es una forma profunda y radical de vivir la fe cristiana en este caso, ¿no? No es que sea nada del otro jueves, ¿no? Pero es la vivencia profunda de la fe, no es más que eso, la mística. Todas estas cosas, digamos así, sublimes, son las que más fácilmente pueden ser falsificadas. Las cosas comunes no tan fácilmente se falsifican, pero lo bueno sí que es fácilmente falsificable, y en ese sentido la mística le pasa eso. Y volviendo al tema que decías, si actualmente hay mística, yo diría que hoy en día las místicas se venden como espiritualidad. Hay muchas espiritualidades, incluso gente que imita, imita, no lo quiero decir en sentido peyorativo, sino budismo, y es decir, hay toda una influencia de religiosidad un poco mística pero sin religión a veces, o espiritualidad sin religión. Hay un florecimiento, es decir, cuando hay, el hombre necesita buscar algo. Eso es inevitable. El hombre tiene una dimensión teologal, teológica o divina que no puede negar. Y eso, cuando no se cultiva como tal, surgen sucedáneos de esos. Bueno, y la espiritualidad no es que todas sean sucedáneos. O sea, quiero ser respetuoso porque hay gente que lo vive muy en serio, ¿no? Pero fácilmente buscan sucedáneos.
Creo que una de las razones por las que hay una tendencia a ver como, o a interpretar como una normalidad todo esto, la sociedad en la que vivimos trata de comprenderlo todo. Se agarra a lo que ve, a lo que toca, a lo que entiende. Estamos enganchados al móvil, al streaming. No hay tiempo para ir más allá, trascender un poco más. Y más allá de los nombres que ha dicho usted, don Gabriel, en gente cotidiana sí se ve esa necesidad de búsqueda, sí, de algo más allá, ¿no? El otro día vi una entrevista que le hicieron una periodista, escritora del libro Feria, Ana Iris Simón, y hablaba de una mujer que viene de una familia anticlerical y comunista, y hablaba de su proceso de conversión, y sin duda, más allá de lo que ella dijera, había una inquietud. Esta mujer nace en un entorno absolutamente alejado de Dios, pero en ella hay algo que tiene esta ansia o necesidad porque de conocer, ¿no? De trascender. Desgraciadamente, y es muy bonito ese testimonio de esta periodista. Desgraciadamente, en general, la sociedad está de alguna manera bloqueada con las nuevas tecnologías, con lo que hay. No hay esta ansia o necesidad de búsqueda de algo más, que es al final lo que lleva, pues eso, a desprenderse de lo terrenal, de lo material, para para buscar algo más allá, ¿no? Lo decía don Gabriel al principio, la mística no es más que vaciarse para dejarse llenar por Dios, ¿no? Esa búsqueda de Dios para dejarse llenar del amor de Dios. Y eso no... Entonces, cuando alguien expresa esto, cuando alguien cuenta esto hoy en día en la sociedad en la que vivimos, te tachan de loco.
Sí. Pues el tiempo nos dice hasta aquí. Muchísimas gracias a los dos por la participación en esta mesa redonda. Gabriel Amengual, sacerdote y profesor emérito de filosofía de la Universidad de las Illes Balears, y Miguel Echevarría, médico psiquiatra católico. Muchísimas gracias. Don Gabriel, no sé si antes de despedirse quería decir algo.
No, estoy muy contento de haber conocido a don Miguel, donde conocía, y bueno, encontrar a un psiquiatra que pueda entender de esas cosas me ha parecido interesante.
Igualmente, don Gabriel, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Llegaremos a las 2 de la tarde. Nos despedimos, como siempre, con esa frase del Papa Francisco: no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Sigues ahora con Mediodía COPE. Buen fin de semana. Gracias.